Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta locura que, vuelvo a repetirlo, se me ocurrió pues hace un tiempito. Estos son entrevistas que vamos a realizar no en Twitch, porque lo hemos quitado Twitch, porque sinceramente me vuelve loco tantas redes sociales que tengo abiertas. Entonces hemos quitado Twitch, lo hemos eliminado y estamos a través de Facebook. Así que vamos a hacer entrevistas por las tardes a través de Facebook. Los jueves, los lunes, o los martes, o los miércoles, cuando toque. Y ya te iré anunciando a través de Sur FM cuando tocará. En el día de hoy cuento con... Para mí todo, esto es un honor poder contar con él. Él está en Australia y él nos va a explicar todo, con pelos y señales, cómo se fue hasta allí, qué es lo que ha hecho, cómo comenzó esta locura y demás. Y él no es otro que Jorge Golbano, creo que lo digo bien. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hombre?
Bueno, pues mira, ya solo decirte que aquí son las 6 de la mañana. Estamos de madrugada. Pero bien, muy bien. Contentos de estar aquí y contentos de que estés haciendo esto y a ver si va para adelante.
Bueno, Jorge, cuéntanos un poco tú, de dónde eres, dónde naces, cómo empieza tu infancia.
Bueno, yo soy original de Madrid, nací en Madrid y bueno, pues viví en Madrid hasta los 15 años. Luego me moví un poco para arriba, para abajo, volví a Madrid. Y a los 20 años, tía. Sí, 20, 20.
¿Cómo pasa el tiempo?
Me vine a Australia.
¿Y por qué?
¿Cómo aquí estoy entonces?
¿Cómo surge esa movida de irte para allá?
Pues yo conocí a Ana, mi mujer. Ella es española, pero ella, su familia vino aquí a Australia. Y estando de vacaciones en España, yo la conocí. Fue uno de esos de un amor a primera vista, literal. Y luego se volvió para aquí. Y la mejor decisión de mi vida.
¿Qué tiene Australia que te cautivó? ¿Qué viste en ese país que te enamoró? ¿Que estás ahí, que sigues ahí?
Hombre,
y demás.
Lo que me enamoró primero fue Ana, obviamente. Eso es lo que tenía, que ella estaba aquí y yo estaba allí. Pero no, luego habiendo estado aquí, es un país, es muy diferente, pero se vive muy bien. Hay una calidad de vida muy alta, a nivel, por ejemplo, de trabajo y de todo el mundo demás. Está muy por encima de España. Se puede vivir muy bien, muy poco. Y en general, para mí, a nivel de vida, está por encima de España. Probablemente a nivel social es donde no estás tan igual, pero bueno, todo se puede llevar.
Oye, ¿a qué te dedicas, Jorge?
Pues mira, ahí está. Soy informático.
Informático. Estudiaste la carrera de informático y estás ahí a tope.
No. Sin estudiar la carrera. Soy informático desde... Yo a los 8 años, no, a los 10 años, mi regalo por sacar buenas notas fue un ordenador. Y a los 2 meses de tenerlo ya lo había desmontado.
Literal.
Y desde ahí... Sí, literal. No, yo me son mi pasión. O sea, el trabajo de informático es lo que me da de comer, pero es mi pasión también. Yo me pongo aquí en el ordenador, trabajo desde casa... Me tiro 8 horas trabajando y termino esas 8 horas y luego me tiro otras 8 horas porque me gusta.
¿Del Atlético de Madrid, rojiblanco, desde pequeñito?
Bueno, desde pequeñito no tanto. Porque yo no, a ver, del Atlético de pequeñito, pero yo no era futbolero.
¿No?
Yo, a ver, en España ya sabes, ¿no? Todo el mundo en el cole, ¿no? De pequeño, pues eres de... juegas al fútbol, ¿no? En el recreo juegas al fútbol, tal. Yo no. Yo era... En mi escuela éramos 4 que jugábamos al baloncesto. Pues yo era de los que jugaba baloncesto. A mí el fútbol no me gustaba. Me empezó a gustar el fútbol ya en el instituto, cuando tenía 14, 15 años. Empecé a jugar, o sea, a ver fútbol. Jugar no jugaba mucho, la verdad. A ver fútbol, seguir el Atleti, por me venía de familia. Y cada vez creciendo más. Y luego ya cuando llegué aquí a Australia, como que se incrementó, porque la distancia yo creo que hizo el seguir a la Atleti hacia... Me unía más. Y prácticamente desde que llegué aquí, en el momento estoy hablando de... No, Internet era una cosa internet, pero podíamos asesinar los partidos por radio, por internet. A verlos no podía ver a pero no me he perdido. Yo creo que en el 26 años de haber perdido a lo mejor 3 o 4 partidos del Atleti.
Y hay que decirle a la gente que madrugas para poder ver los partidos, porque evidentemente ahora están diciendo que ahora mismo son las 6 de la mañana, es decir, para ti no es un inconveniente madrugar, ¿no?
Sí. El último, por ejemplo, que fue el pasado lunes para mí, domingo allí en España, era a las 4 de la mañana.
Joder, casi nada, macho, de verdad que lo tuyo ya vamos, es que te gusta, te nace, pues, me dirás, ¿no? Sí. Oye, cuéntale a la gente, el podcast Atleti con 3G, el podcast es rojiblanco, ¿cómo nace? Cuéntale a la gente que haces un programa del Atlético de Madrid desde Australia. ¿Cómo te nace el empezar ese podcast allá, creo que por el año 2010, si no recuerdo mal, o 2009?
Más o menos, sí. Sí, bueno, pues como te decía, ¿no? Aquí era es difícil seguirlo, o era antes más difícil, ahora ya no tanto, ahora con todo el tema del streaming y demás, pues no puedo ver los partidos directos. Pero antes, pues era, se hacía complicado, y lo que no solo era ver los partidos o seguir los partidos, sino luego comentar los partidos. Yo no tenía, lo más que había, pues me metía, estaba en foros o en grupos por ahí y tal, y hablábamos un poco. Pero yo estaba metido mucho en cosas de diferentes tipos, ¿no? De ordenadores, de juegos, también de moda, me gusta mucho, muchas más diferentes casas. Y buscando, me puse a buscar a ver si había un par de la LED. Y no había ninguno. Y entonces, hablando con Ana, además, le digo, oye, ¿por qué no? No, tú y así hablas con gente de la LED, que es lo que quiere de los partidos. Y me lancé. Y bueno, yo fui uno de los que en el programa de inicio, y ahí llevamos, pues eso, casi 15 años.
Es una pasada, es decir, cuando tú empezaste con el podcast, ¿viste que podías seguir mucho tiempo en activo o dijiste, va, esto vamos a hacer dos tarados, dos locos aquí, que vamos a estar hablando, no nos va a seguir ni Dios, y al final me voy a acabar cansando? ¿Cómo lo viste al principio?
Hombre, yo en ningún momento me lo planteé, por un lado, como que fuera a ser una cosa de dos días. Para mí iba a ser, yo si hago las cosas, las hago y ya está. Pero tampoco es una cosa que me importase mucho, que no me importase que hubiese mucha gente, que tuviese mucha audiencia, que al final lo hemos tenido, ¿no? Pero lo principal ha sido, pues, el poder hablar con gente del Atleti, ¿no? Y de todo, de manera distendida y sin tapujos. Para mí es lo más importante, porque creo que el problema es que en toda la prensa, en los medios de comunicación, hay demasiadas órdenes, demasiadas cosas de las que no se puede hablar, o cosas que en tu cariño más, y nosotros en el siempre hemos tenido la libertad de hablar. Es más, hemos tenido la libertad de pasar a parte de radio, de Madre Ángel y demás, hemos querido, que no queremos que nadie nos dice que podíamos decir.
¿Consideras que Internet ahora mismo, como lo vemos, ¿no? Es decir, es una puerta excelente para poder debatir, compartir opiniones, sobre todo con personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de tener un medio de comunicación o poder tener este acceso a radios o a prensa escrita y demás, para poder llegar a un público quizás más objetivo, o que lo vemos de una manera distinta a como lo ve el periodista de pie, de calle, ¿no? Interesado a lo mejor por unos intereses que quizás no son los mismos que el aficionado, ¿no?
Sí, hombre, es cierto. Creo, me estoy yendo con eco, no sé si... ¿Lo ves tú si me digo con
eco? ¿Tienes eco? ¿Mucho eco?
Un poco.
Déjame mirar.
Porque me dicen por aquí gente que está viendo lo que se llegue. Más que nada para arreglarlo. Que me diga bien. Pero lo que comentas de Internet... A ver, para mí... Hay. Esto es un poco como todo. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Por un lado, todo el tema de las redes sociales y de que ahora todo el mundo está conectado a todas horas con el teléfono, con el ordenador, o con WhatsApp, por Facebook, o por tal o por cual. Y tiene una cosa muy positiva. es llegar a cualquier persona en cualquier momento, y que cualquier tipo de información se puede hacer, o sea, la información viaje instantáneamente, pero a su vez también es un peligro porque hay información falsa o rumores o bulos que también crecen sin sentido, ¿no? Pero a nosotros, en lo que al podcast se refiere y demás, pues obviamente todo esto ha hecho que no solo sigamos haciéndolo, sino que también podamos tener gente que se acerca, porque cada vez somos ahora mismo en el grupo, en plantilla, somos unos 15 o 16 personas, ¿no? Que luego cuando hacemos el programa, pues somos 3 o 4 siempre, ¿no? Pero el poder tener gente y poder hacer una comunidad también hemos creado también a través. Llevamos emitiendo en Twitch y YouTube, llevamos emitiendo unos 5 o 6 años, creo. Y hemos creado ahí una pequeña comunidad con gente que nos sigue, que son ya habituales, que tenemos ya una especie de relación y que todo esto, en realidad, esto de las redes y de internet, si se usa bien, es increíble, es fantástico. Pero hay que tener cuidado porque se puede usar también mal, ¿no?
Muchas veces se comenta, se dice, ¿no? El tema de las redes sociales mal usadas pueden ser redes sociales en vez de sociales para ensuciar muchísimo a las personas o demás. No sé si te ha pasado, no sé si has tenido en estos tantos años problemas con alguno de los colaboradores o gente que hayas tenido que intentar mediar o se hayan peleado entre ellos. ¿Cómo lo has vivido?
Sí, la verdad que es como, esto es como todo, es como la vida, ¿no? Tienes hay de todo, tienes gente que personalidades diferentes y que lidiar con gente y no siempre vas a estar de acuerdo o va a haber siempre cordialidad entre todos, y por desgracia pues sí hemos tenido momentos complicados con personas que es eso. Además, yo creo que también todo este tema de internet lo que ha hecho es que haya mucha gente que a nivel social probablemente hayan crecido ya con esto de las redes sociales y yo creo que la interacción social que tienen mucha gente ha cambiado porque no es lo mismo estar delante de una persona hablando con ella en un bar, en la calle y tal, que tenerlo tener un teclado delante y no sabes, no conoces, no ves la cara de la persona, o tener un teclado, tener un micrófono, y creo que falta un poco del toque humano, ¿no? Y entonces a veces los mensajes pueden confundirse o pueden malinterpretarse, y siempre hay momentos, ¿no? Pero yo creo que son los menos, ¿no?
Bueno, aquí están preguntando que digas el caso de Serna. No sé a qué se referirá.
El caso de Serna.
No lo
bueno,
sé.
A ver, pues gente, tenemos gente que por A o por B, pues esa sensibilidad de estar con una persona y cómo interactuar con un grupo de personas, y al final pues por desgracia, si tú eres el que llevas un grupo o el que has puesto a gente junta, pues eres el que tienes que tomar decisiones, ¿no? Y a veces pues con Deserna nada personal ni nada parecido, pero bueno, tuvo que es una persona que es como es, cada uno como es, y que por tomar medidas, pero no pasa nada. Todo esto es normal, no nada grave.
Bueno, evidentemente, no sé si al final usas algún tipo de filtros o todo el mundo es bienvenido en el podcast Atleti. Es decir, ¿tienes algún tipo de persona que, oye, tú sí, tú no, tú haces algunas preguntas para entrar o no?
La verdad es que no. Y que por ahí, por eso es por lo que hemos tenido esos problemas, ¿no? Porque yo a cualquier persona, el único filtro es que tengas que ser, obviamente, a seguidor aficionado del Atleti, ¿no? Luego ya lo que venga después, pues yo qué sé, que sea como sea, ¿no? Y a veces, en la mayoría de los casos, pues yo siempre soy muy de primeras, pues pienso bien de la gente. Yo no soy de pensar, ¿no? Soy muy, no sé, crédulo, llámalo, ¿no? Pero sí que yo creo que bueno, que la gente tiene, y además que todos tenemos derecho a expresarnos, ¿no? El problema es que eso, que luego cuando ves que la gente a lo mejor no coincide o que... Lo que sí que, a ver, sí que últimamente lo que he hecho un poco, pero tampoco te digo que a la gente que ha participado en el programa y tal, es antes de, si son nuevos, pues tener una pequeña charla con ellos o intercambiar audios y demás para ver. Pero si te digo la verdad, las últimas personas que hemos tenido en el grupo son gente que ya venían siguiéndonos, que venían mandando audios al programa y demás, entonces ha sido un poco más... orgánico, ¿no? No hemos tenido que hacerle muchas preguntas porque ya sabíamos más o menos por dónde iban los tiros, ¿no?
Oye, ¿has tenido algún troll en todos estos años? Es decir, ¿algún madridista que se le ha infiltrado diciendo como que eres del Atleti y se mete en el podcast y después de repente hace un ataque al Atlético de Madrid o algo, o no?
A ese nivel creo que no. O sea, lo más que hemos tenido, pues probablemente, claro, probablemente, a no ser que seas tú madridista y no nos lo hayas dicho todavía y estés preparando, era una troleada que lleve 15 años preparando, pero no, no, lo más que hemos tenido, pues, gente en el chat, algún, pues eso, que se nos cuela el tonto a las tres típico, sobre todo después de un derbi y cosas así, o también, bueno, pues a veces los comentarios en redes sociales, en iVoox y demás, pero vamos, nada fuera del ordinario, vamos.
Son muchos años llevando ese podcast rojiblanco, muchos años a la cabeza, capitaneando. Muchas veces te has visto solo, te has visto tú nada más, muchas veces más acompañado, menos. ¿Con qué te queda de todo este tiempo, toda esta trayectoria recorrida a lo largo de tantos años, de tantos programas? ¿Con qué te quedaría?
Hombre, va a sonar muy tópico y muy pastelero, pero me quedo con la gente, ¿no? Yo creo que hemos, sobre todo, bueno, tú que estás ahí, ¿no? Hemos creado un pequeño grupo en WhatsApp, más o menos, que es por donde nos comunicamos entre todos, que es un grupo de amigos, pero casi diría a veces hasta casi familia, aunque prácticamente solo hablamos del Atleti, ¿no? Pero también tocamos temas personales de vez en cuando y demás. Y a veces te fijas y dices, joder, pues si es que a veces, o sea, ahí hablamos con el grupo, hablamos todos los días. Hablas a veces más que con tu propia familia, con esta gente del grupo, ¿no? Y al final, pues es eso, es el grupo de amigos, ¿no? Sobre todo, ya te digo que a mí, por ejemplo, que aquí, pues, aunque te digo que ahora sí que ahora en este último año hemos encontrado y hemos montado aquí un grupo de atléticos. Tenemos un pequeño grupo de WhatsApp también, atléticos en Sydney, en Australia. Que hasta hace poco no teníamos, aunque sí que también te digo que en persona nos juntamos más bien poco, pero eso es el tener, pues, ese grupo de amigos, ¿no? Como el que tienes el grupo en el bar, ¿no? Que bajas al bar a tomarte algo, pues más o menos lo mismo, pero por internet, ¿no? Entonces me quedo con la gente.
Con la gente, que incluso muchos están comentando aquí ahora en el propio WhatsApp, que como bien dice Jorge, muchas veces se habla más con ellos que con la propia familia, y sobre todo se crea un ambiente, tal es así que Jorge está preparando una quedada en Madrid, hay que decirlo para que la gente lo sepa, ¿no?
Sí, sí, claro, a ver, estamos, llevamos haciendo el podcast 15 años, prácticamente 15 años, y casi ninguno, es más, creo que los únicos que nos hemos... bueno, ha habido algunos colaboradores que se han conocido entre ellos, pero yo personalmente solo he conocido en persona a Antonio en un viaje relámpago que hice a España cuando falleció mi padre en el 2019. Nos tomamos un café, pero por lo demás todo ha sido virtual, ¿no? Y hay gente como, bueno, pues gente como Fernando, ¿no? Como tú, como Samuel... Que llevamos, yo qué sé, llevamos juntos, nos conocemos desde hace 15 años, ¿no? Y no nos conocemos, no nos hemos visto nunca, ¿no? Entonces este año que voy a España, tengo un viaje ahí, voy para un mes, pues sí, además, ayudado por toda la gente, la comunidad esa que hemos creado tanto en Twitch, en YouTube y demás, hemos ido recaudando un poquito de dinero poco a poco, y ahorrando poquito a poquito, pero ya tenemos una cantidad considerable y con ese dinero vamos a organizar una quedada con en un local, emitiremos un podcast en directo y a ver cuántos, espero que seamos muchos de los colaboradores y de los aficionados que nos siguen, que nos podamos conocer y darnos un abrazo de gol, como dice Matías.
Oye, ¿cada cuánto tiempo, o más o menos, se te mete un nuevo colaborador o una nueva persona a participar en el podcast? Es decir, por ejemplo, en esta temporada, no sé si cuántas personas se te han unido.
Pues este último año hemos tenido bastantes incorporaciones, que así recuerdo por encima, hemos tenido a Susana, a Antonio Vapi, a Eduardo, y que es el último fichaje del mercado de invierno, pero no es algo que ni que busque activamente ni que tenga ningún plan, sino que simplemente la gente se conecta, y también Sergio Segura, perdón, la gente te pregunta o la gente, muchos de estos últimos han sido gente que mandaba audios, porque en los directos ponemos el número de WhatsApp para que la gente que quiera mandar un pequeño audio y nos ponemos en directo. Y ha habido gente que mandaba audios regularmente y al final pues hemos decidido, bueno, pues ya que te gusta que se te oiga la voz en el programa, pues por qué no que se te oiga en directo, ¿no? Y participar. Y de momento pues bastante contento, muy contento con todas las incorporaciones, aportan mucho todas. Y yo es lo que digo, que a mí esto es para que la gente pueda hablar del Atleti sin saber más o menos del fútbol, más o menos del Atleti o más o menos de nada, sino simplemente pues tener esa pasión, ¿no? Y poder hablar de ello.
Esto comenzó, solo decía la gente también, con llamadas por Skype. Es decir, al principio esto era Skype, era audio nada más. No sé cómo se lo tomó la gente cuando dice, hostia, ahora tengo que poner mi cara y que todo el mundo me vea. Y que cuando salga por Madrid me reconozca, que cuando pierde el Atlético contra el Madrid se rían de mí, o cuando pierde contra el Rayo se rían de mí y se me señale, mira, el simplón del podcast que salió el otro día diciendo tal, 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 tolete, simplón, o algo así. ¿No tuviste algún problema?
Problema, no, bueno, no sé, yo no, a lo mejor alguno de los colaboradores, claro, que no le gustase participar, cada uno es como, yo sería lo contrario, yo orgulloso de que me vean la cara y que puedan identificarme con el Atleti, hayamos ganado o hayamos perdido, ¿no? Pero vamos, no, en general, más que nada, el problema muchas veces es gente que, o colaboradores que participan, que a lo mejor no encienden la cámara y tal, es más que nada por las circunstancias, no porque no quieran, sino pues porque a lo mejor están moviéndose o están en un sitio donde no hay buena visibilidad o cosas así, pero vamos, que no creo que sea porque quieran mantenerse en el economato.
Bueno, dice que cuentes la leyenda del amuleto. Yo no sé a qué se refiere por aquí, pero voy a dejar que la cuente él. Es decir, yo no sé a qué se está refiriendo.
¿Cómo no sabes a qué se refiere? Si eres tú el amuleto. Que resulta que has estado en Madrid casi un mes y todos los partidos que has ido, ninguno ha perdido.
Casi un mes. He ido a tres partidos. Bueno, las bufandas están aquí atrás. A las cinco que he ido, los cinco hemos ganado. Sinceramente, es una maravilla.
Bueno, oye, tenemos que hablar con nuestro patrocinador, que es el Cholo, que ya lo saben los oyentes, que es el Cholo que nos manda los cheques todos los meses y los jamones y demás. Tendremos que hablar con él para que te pague la estancia en Madrid cada vez que juegue el Atleti, que te pague el viaje y así no perdemos nunca.
Pata negra, además, y si la pata no es negra, le pintamos la pezuña con un rotulador negro, así que no hay problema.
O con spray.
Con lo que tercie. Bueno, cuéntame un poco acerca de tu mujer, cuéntame cómo la conociste.
Pues va a sonar un poco, ahora además va a sonar un poco, ¿no? Pero nos conocimos por internet, pero claro, nos conocimos por internet en 1996, que no había, conocerse por internet no era Tinder, ni Facebook, ni nada de esto, no, había una cosa que los que ya estéis entrados en edad, no sé, alguno sabrá, una cosa que se llamaba IRC, que era un chat, unos canales de chat.
¿En serio? ¿Por el IRC, de verdad?
Por IRC. Pero no fue algo que nos conociésemos y digamos que entablásemos una relación por internet, sino que nos conocimos como estábamos los dos en un grupo de en un canal de IRC, que era el canal Madrid. en Undernet, en el 96, era un grupo yo por aquel momento trabajaba en la universidad, era bedel en la Universidad Autónoma de Madrid, pues tenía yo 19 años. Y en las horas muertas, pues tenía acceso a Internet, que por aquel entonces era el año 96, pues no todo el mundo tenía, era cuando empezaba Internet en España, me acuerdo. Que me compré mi primer módem y tenía acceso a Internet a través de Infovía, que era una cosa de Telefónica, y pagabas por minuto.
Mira, espérate, las llamadas. Tú tuviste el Callarra, que era como un consolador gris de Terra, de ADSL 256K, ¿no lo tuviste?
Ese fue después. Yo te estoy hablando. Esto fue antes. Esto era, por teléfono, un módem de 28.800 baudios que conectabas y te costaban, o sea, pagabas el minuto de llamada, lo que era la línea telefónica, más luego el minuto de internet. Era una pasta. Pero claro, yo en la universidad pues tenía acceso a internet gratuitamente. Entonces yo me tiraba las horas muertas, intentaba hacer lo que era el trabajo rápido y me ponía en internet y me ponía a chatear en este grupo de IRC. Y había gente de todo el mundo, había gente de Sudamérica, de Australia, estaba Ana, pero había otras personas más y tal, y hablábamos entre todos, éramos un grupo de amigos, ¿no? Y yo en aquel momento pues tenía un grupo de música, que se llamaba Not For Us, estábamos un grupo de metal, estábamos pues sacando, haciendo bastantes bolos por Madrid y demás, y era, digamos, todo mi tiempo libre lo dedicaba al grupo. Y en el grupo, en el chat, pues salió Ana, ya había comentado alguna vez que ella era fotógrafa profesional aquí en Australia, hacía sobre todo, era fotógrafa de moda, pero también había hecho cosas con discográficas, portadas de discos y demás, de grupos bastante conocidos y demás. Y no sé cómo, pues salió que iba a venir a España de vacaciones. Y yo pensé, yo ya te digo que no era nada de una relación con ella ni nada por el estilo, pero digo, hostia, viene aquí una fotógrafa profesional, nosotros estamos con el disco, que queríamos sacar un disco, digo, oye, voy a preguntarle a ver si nos hace una foto gratis cuando venga aquí y tenemos fotos profesionales por la cara. Entonces le pregunté, le digo, oye, cuando vengas aquí, ¿podrías hacerle unas fotos a mi grupo y tal? Y me dice, ah, pues sí, pues no pasa nada, te las hago. Y entonces yo, hostia, cojonudo, pues vino aquí, creo que era Navidades del 97. Al final nos hizo las fotos del grupo, que fue porque nos conocimos y lo del grupo se quedó de lado ya, el primer día que nos conocimos ya, pero se quedó de lado y al final hizo las fotos y tal, pero fue conocernos y ya digo, que suena tópico, pero amor a primera vista, flechazo, estuvimos juntos todo un mes y pico hasta que se tuvo que volver a Australia. Y yo al mes, o sea, ya se volvió en enero y yo en febrero ya le fui a mi trabajo y le dije, oye, que me piro, que me voy a Australia, dejé el trabajo, tenía una moto, vendí la moto, dejé el grupo, le dije al grupo, oye, a buscaros otro cantante que yo lo dejo, que me tengo que ir al culo del mundo. Y aquí me vine.
Qué fuerte, tío, es decir, sobre la marcha tu vida hizo un giro de 180 grados y sobre la marcha te piraste.
Sí, porque yo siempre he sido mucho de dejarme guiar por las sensaciones, por la, ¿no? lo que sientas que tienes que hacer, hacerlo, porque creo que es que muchas veces le damos demasiadas vueltas a muchas cosas, ¿no? Y yo a nivel sobre todo eso de decisiones importantes me guío por el instinto, por el, ¿no? El lo que te dice tu interior, ¿no? No me pongo muchas veces, y a veces quizás sea lo más irracional, ¿no? Porque ya te digo, trabajaba en la universidad, bueno, no era funcionario, pero era administrativo, pero tenía, digamos que tenía la vida bastante resuelta. Tenía eso, pues tenía mi grupo, me acababa de comprar una moto, tenía, o sea, todo bastante bien. Y lo dejé todo. Lo dejé todo y dije, yo me voy. Y me vine. Y ya te digo que lo mejor.
Año 97, año de Vieri, año de Juninho.
Sí, sí, sí. Me vine, mira, creo que el último partido que vi antes de venirme fue, estábamos en jugando la UEFA contra el Inter, me parece que era.
O la Lazio. La Lazio.
Sí, la Lazio era.
¿Semifinales? ¿Puede ser? ¿O cuartos de final?
De la UEFA. Semifinal, no, cuartos, me vine, cuarto. Porque yo vine para aquí a primeros de marzo. Creo que eran cuartos de final.
Sí, porque creo que después jugó contra el Parma, la Lazio, esa UEFA, creo, creo recordar, ¿no? ¿Pensaste, es decir, bueno, te fuiste por sensaciones detrás de Ana? ¿Cómo llega Ana a Australia? Es decir, comentas que estaba siendo fotógrafa, ¿cómo llegó ella a Australia?
Ellos, su familia, vino aquí, aquí en los años 70, 80, bueno, ya desde 60, 70, 80, el gobierno, como era un país con muy poca población para lo grande que es este país, que es enorme, o sea, es un, le llaman el país continente, es un continente, prácticamente. Si quitas a Nueva Zelanda, es un país entero que es el continente, ¿no? Entonces, había muy poca población. Entonces, lo que el gobierno hizo en los años 50, 60, 70, en los 80 ya fue lo último, era promover la inmigración. Y entonces, con España tuvieron una serie de diferentes de acuerdos, y uno de ellos, que es con el que vino la familia de Ana, era que si tú eras una persona con diferentes o con cualidades que podías aportar algo al crecimiento económico de Australia, pues te ofrecían, te pagaban el viaje, te buscaban acomodación, te daban ayudas para que te establecieses en Australia y tal, con la familia. El padre de Ana era arquitecto, entonces creo que fue en el 84 o algo así, se vino la familia entera, les pagaron el viaje, les pagaban una especie de hotel los primeros meses hasta que encontraran un sitio para ellos, y se vinieron. Que luego, la verdad, que luego se fueron yendo todos. El padre se volvió a los años, los dos de los hermanos se volvieron también. Pero aquí hay mucha gente, claro, esto es un país de migrantes. Aquí, aborígenes, que son los auténticos australianos, hay muy pocos. Inicialmente era un país en el que la mayor parte de los inmigrantes eran convictos, presos ingleses, porque esto era una cárcel. Aquí es donde que manda huevos. Mandaban a lo que yo consideraría más un paraíso que una cárcel, a los presos en Inglaterra, a los que se portaban muy, muy mal, les mandaban a Australia. Y aquí tenemos, pues, la mayoría de las personas anglosajonas, de origen anglosajón, pero de varias generaciones de aquí, sus generaciones, o sea, sus antepasados son convictos, son delincuentes que fueron a la cárcel y llegaron aquí.
Oye, tienes también mucha relación, o creo que tengas relación, con la gente de Señales de Humo, ese foro que también es muy muy crítico, ¿no? No sé cómo contactas con ellos para que también te publiciten el podcast, o si alguien te conoce directamente y te dice, oye, te voy a poner Señales de Humo, ¿cómo llega eso?
Bueno, yo con Señales de Humo, como te decía, como yo cuando estaba aquí y buscaba, ¿no? Pues internet y redes sociales era una cosa que estaba empezando, ¿no? Pero yo quería contactar con gente del Atleti, hablar con gente del Atleti y tal. Y antes de que existiera lo que era Señales de Humo, que existía un foro que era Network 57, me parece que era. No sé si hay alguien que se acuerde.
Puede ser.
57 era un foro, bueno, no era un foro, era más como un tablón de anuncios y hablábamos del Atleti y tal. Y esto fue, claro, estamos hablando finales de los 90, principios de los 2000, cuando pasó todo el tema del descenso, de la administración judicial y todo esto. Entonces fue cuando se formó Señales de Humo para defender al Atleti de los giles, más que nada. Y claro, yo, que era parte de ese Network 57, pasamos a Señales de Humo. Yo desde aquí, pues, aportaba mi granito de arena, ¿no? Y como yo también, pues, controlaba de internet y tal, yo ayudé mucho a Señales de Humo a establecer esos foros iniciales y demás, con José Luis, su presidente, y era un sitio, pues, donde ahora ya no tanto, porque ahora es el podcast, ¿no? Y el canal que tenemos, y el grupo que tenemos en WhatsApp, ¿no? Pero antes, ese grupo de WhatsApp, pues era Señales de Humo, el foro de Señales de Humo. De ahí, bueno, tenemos a Mariano, que es también uno de los fundadores, no fundador, porque el fundador soy yo del podcast, pero de los primeros invitados colaboradores, que sigue con nosotros, aunque participa muy de vez en cuando, pero que también además él está en muy metido en Señales de Humo. Yo no estoy tan metido, últimamente además cada vez menos, pero creo que Señales de Humo, lo que hace y lo que ha hecho por el Atleti, que mucha gente malamente les ha culpado de cosas que pasan en el Atleti, cuando lo que han hecho ha sido los únicos que han defendido el Atleti, sobre todo de los giles que tan mal han hecho, ¿no? Y es muy elogiable y me duele mucho que mucha gente les ponga como culpables de algo, ¿no? Cuando en realidad lo único que han hecho siempre ha sido defender al Atleti. Acá, vamos, contra todo y contra todos, como dicen.
¿Por qué crees que pasa eso, Jorge? ¿Por qué crees que se les culpa a ellos de algo que crees que no tienen culpa?
Hombre, eso viene del club. Viene del club, de la directiva, que siempre, es más, bueno, a José Luis, no sé ahora, en el Metropolitano, pero sé que en el Calderón era persona non grata, no podía entrar en el Calderón. Le tenían vetado porque ellos sabían que éramos, que Señales de Humo era el enemigo, y entonces a través de sus plataformas, de sus medios y demás, han movido mucho para que la gente esté en contra de Señales de Humo, que es lo que hacen, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De todo el tema de las redes sociales y el manejo de la información. El club, y cuando hablo del club, no me refiero a la sociedad ni deportiva, a Miguel Ángel Gil y a Cerezo, saben moverse muy bien en ese ambiente, y cuando quieren que haya una opinión que les favorezca o silenciar una opinión que no les favorezca, pues se mueven y lo hacen bastante bien. Aunque hay veces que no pueden, como pasó este mismo año con todo el tema del escudo y el famoso referéndum y demás, porque llegó un momento que la cosa estaba a punto de explotar y tuvieron que ceder un poquito, ¿no? Pero en el Atleti, lo hemos hablado muchas veces, da para... Hicieron un documental sobre Jesús Gil hace un par de años, el pionero, pero la historia de los Giles en el Atleti da para una serie de Netflix entera, y te digo yo que tendría mucho éxito. Si se dijeran las cosas de verdad, las que pasan, las que han pasado.
Oye, para seguir ahondando en este tema, creo que en su momento, creo recordar, solo al principio, que si no al principio, después, tuviste algunos problemas con el propio club, por el tema del podcast o algo, no me acuerdo muy bien por qué fue, pero creo que tuviste algún encontronazo, ¿no?
Sí, claro. A ver, nosotros al principio, claro, estamos hablando cuando estábamos empezando, que no teníamos tanto seguimiento, el club no tenía ni idea de quiénes éramos ni nada, y entonces, pues, por aquel entonces, entrevistábamos a, sobre todo a chavales de la cantera, tuvimos a varios chavales de la cantera por aquí, recuerdo, pues, mira, además el otro día lo estábamos hablando, a Oliver Torres, cuando todavía no había debutado en el primer equipo, a jugadoras también de femenino y demás. Y bueno, pues el club no sabía que estábamos, porque nosotros siempre, desde que empezó el podcast, nos hemos posicionado en contra de la directiva. Es más, tenemos, para los que escuchen el podcast, al final del podcast tenemos un cántico justo de una manifestación organizada por Señales de Humo, que el cántico es que se vayan, y Atleti somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacernos un poquito más populares y esto empieza a llegar a el club, empieza a enterarse de quiénes somos, nos vetaron entrevistar a jugadores del club, o a cualquier persona relacionada con el club, porque me acuerdo que además fue íbamos a entrevistar, no me acuerdo a qué chaval, era un chaval del juvenil, me parece. Y lo teníamos ya todo preparado y nos dice, oye, que es que me han dicho del departamento de prensa que no puedo hacer la entrevista, que solo me permiten que haga la entrevista si quitáis lo de que se vayan. Y entonces yo ahí ya dije, el que se vayan lo quitaremos cuando se vayan. Hasta entonces a mí no me dice nadie quién tengo que poner y qué tengo que quitar. Y ahí fue, pues eso, fue esa línea en la arena, de ahí no cruzamos y no hemos podido, desde entonces no hemos podido, es más, me acuerdo hace unos años, hace 4 o 5 años que vino aquí el Atleti, a Australia, a Melbourne, y contacté con el club para intentar, para ver si, bueno, oye, somos un podcast del Atleti en Australia, viene el Atleti a Australia, para ver si podíamos, pues eso, entrevistar a alguien del equipo y demás. Y recuerdo muy clara su respuesta, No fue Alique, fue, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo. Otro que trabaja en el departamento de prensa, ahora no recuerdo el nombre. Y su respuesta fue que si sabíamos que estábamos usando el nombre y el escudo del Atleti de manera ilegal, que podían denunciarnos. Digo, vale, pues, o sea, ni siquiera me respondió a mi pregunta o a la petición de si podíamos entrevistar a alguien, sino que simplemente directamente me amenazó. Total, que lo que acabé haciendo fue contactando con la organización del torneo, era un torneo de estos de pretemporada. La organización, encantadísima, nos dieron pase de prensa a mí, a Ana, bajamos allí, estuvimos como reyes, pudimos entrevistar en la zona mixta y demás, estuvimos hablando con la gente del Atleti y tal, pero casualmente, en rueda de prensa, esto era el partido contra el Tottenham, rueda de prensa de primero Pochettino, que era el entrenador del Tottenham por entonces, y luego el Cholo. En la rueda de Pochettino, bueno, no le hicimos preguntas, porque nosotros no teníamos ninguna pregunta, ¿vale? Pero estuvimos ahí toda la rueda de prensa. Cuando llega el Cholo en la rueda de prensa, un par de preguntas, y la tercera pregunta, voy a hacer pregunta yo, y sale el jefe de prensa, y con el famoso, damos por finalizada la rueda de prensa, no más preguntas, damos por finalizada la rueda de prensa. O sea, sabía perfectamente quiénes éramos, y a lo que íbamos, ¿no? Y bueno, pues, así seguimos, hasta que se vayan.
Oye, cuéntame también un poco las diferencias que ves entre España y Australia, porque, claro, me imagino que habrá diferencias y sobre todo, creo, a nivel de trabajo.
Bueno, lo que te he dicho, aquí, por ejemplo, el nivel de vida es muy alto porque hay trabajo para todos. Aquí trabajo sobra. Aquí, el problema, el famoso problema que hay en España, ¿no? De que no, es que en España el trabajo, ¿no? Que lo hacen los inmigrantes porque no lo quiere hacer la gente de aquí, porque tal, porque no pagan. Aquí tenemos un poco ese mismo problema, con la diferencia de que esos trabajos, supuestamente, que la gente de aquí no quiere hacer, ya son trabajos que pagan muy bien. Aquí el sueldo medio es muy alto. Aquí tenemos, por ejemplo, también una cosa que está muy, se pagan muchísimos impuestos, muchísimos. Yo estoy pagando ahora mismo un 41% de impuestos de lo que cobro.
Yeah.
Pero tenemos unos servicios públicos que son, si no los mejores del mundo, muy cerquita de ellos. Sí, a lo mejor los países del norte de Europa, ¿no? Tipo Noruega y Suecia y demás, creo que Finlandia andan por ahí. Pero, por ejemplo, te pongo el más claro, ¿no? Aquí, si no encuentras trabajo, te ayudan a buscar trabajo. Y si aún así no encuentras trabajo, tú tienes un paro, independientemente de que hayas trabajado o no, que hayas cotizado o no. Es más, hay gente que no puede, por circunstancias, no puede encontrar trabajo y toda su vida han cobrado paro sin haber trabajado nunca. Porque hay, o sea, que tiene, obviamente, también tiene sus problemas y tiene aquí hay sus historias como en todos los lados. Pero vamos, yo creo que aquí se vive como en porque claro, hablamos del norte de Europa, ¿no? A nivel de eso, de servicios sociales y demás, estamos muy parecido a países del norte de Europa, pero claro, sin tener ese clima extremo ni eso, ¿no? Aquí tienes un clima medio tropical, bueno, depende de dónde vivas, ¿no? Porque te puedes bajar si bajas al sur de Australia, ahí es más frío, ¿no? Pero muchas partes de Australia es un clima semitropical, aquí no tenemos apenas frío, un clima perfecto, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? ¿No? Muy parecido a lo que tenéis por allí, por las islas, ¿no? Y se vive a nivel clima muy bien, y a nivel económico y trabajo, yo ya te digo, yo a veces, no lo digo, no lo quiero decir muy alto esto, pero a veces pienso, yo, a mí me están pagando demasiado. Digo, no se lo voy a decir a mi jefe, ¿no? Digo, pero para lo que hago, digo, me pagan mucho para lo que hago. Yo vivo muy bien, la verdad, no tengo ninguna queja. Me puedo permitir todo, no tengo problemas económicos. No hay nada que diga, no, es que esto no me lo puedo permitir. Y tampoco es que te diga que tengo un trabajo. Hay gente aquí que gana muchísimo más que yo. O sea, no es que sea un millonario, ni mucho menos. Pero aquí, si te lo curras un poquito. Yo te digo, aquí el que no trabaja es porque no quiere, no porque no haya. Y el que quiere trabajar y quiere hacerlo un poquito, vives muy bien, muy bien.
¿Qué fue lo que más te costó cuando llegaste a Australia? Es decir, ¿conseguiste trabajo rápido? ¿No conseguiste trabajo rápido? Porque hay que recordar que tú dejaste tu trabajo allá, en España, y te fuiste a la aventura. Es decir, ¿conseguiste trabajo rápido o no? ¿Cómo fue tu reencuentro con Ana en Australia?
Ah, relativamente, bueno, yo al principio, cuando llegué al principio, yo vine en plan, yo estuve como 6 meses con el dinero que traía de España que había ahorrado y vendí la moto y demás. Más luego, Ana en aquel momento estaba en lo suyo, en la fotografía, estaba trabajando con un par de agencias muy importantes y ganaba mucho dinero. Entonces, yo estuve como prácticamente 6 meses, casi un año, de vacaciones, sin tener que trabajar. Además, que me acuerdo que era, pues me iba a la playa a hacer surf, me daba una vuelta por el parque, no tenía nada que hacer, no, yo tranquilo, relajado, tal. Luego ya cuando empezó a acabarse el dinero y tenía que trabajar, pues mi problema era que no tenía todavía el visado, yo no podía, no era australiano. Y tuve que encontrar trabajos un poco más, no voy a decir ilegales, pero sí que te pagaban en B y demás para no que no saltaran alarmas, hasta que consiguiese la residencia. Que eso fue y es lo más complicado para la gente que viene, el problema, porque además en aquel momento era complicado, pero lo han ido complicando más por eso precisamente, porque como se vive también aquí, tienen que intentar controlar un poco la inmigración. Entonces, mi principal problema fue conseguir, aunque yo estaba con Ana, pero claro, aún así tienes que... Son muchos papeleos, mucho tiempo, tardamos casi 2 años en conseguir todos los papeles y visados y demás, pero al final ya una vez que conseguí ya... Bueno, yo miento, incluso antes de haber conseguido la ciudadanía, no la ciudadanía, porque la ciudadanía no la pedí hasta hace un par de años, pero una vez que conseguí la residencia permanente, un poco antes ya conseguí un trabajo fijo de informático y ya a partir de ahí, pues esto fue en el 2001. Mi primer trabajo ya fijo de informático y de ahí para adelante.
¿Cuesta mucho conseguir la nacionalidad? ¿Es quizás lo más que cuesta en Australia?
Sí. Para empezar, primero cuesta entrar y poder trabajar, porque, bueno, de turista puede venir cualquiera, ¿no? Pero a la hora de tener un visado que te permita trabajar y demás, es complicado. Y además, ahora ha habido mucha historia porque, claro, durante el COVID se cerró todavía más todo el tema de la emigración y ahora se han dado cuenta de que esos emigrantes no ilegales, pero que sí que muchos de ellos trabajan ilegalmente, trabajos de estos, pues eso, de el típico trabajo de mano de obra barata, al cerrar la emigración pues se les fue y claro, trabajos, o sea, pedían para yo recuerdo que durante el COVID te pongo un ejemplo, bueno, hay que tener en cuenta obviamente que los sueldos y el coste de las cosas son diferentes, pero se puede hacer el ejemplo. Un pinche de cocina, trabajar de camarero en un tal, pues estaban pagando unos 30 euros la hora. Por hora.
¡Coño!
El trabajo, un camarero de lo más bajo, o sea, 30 euros la hora.
Joder, el dinero, ¿eh? ¿Pasta?
Claro, porque no había gente, porque esa gente que hacía esos trabajos, digamos, más básicos, que cobraban menos, pues solían ser gente que están buscando la residencia y visados y demás, y los habían echado del país. O sea, ahora han vuelto a abrirlo y tal, pero sí, lo más complicado es el conseguir un visado que te permita trabajar y luego ya la residencia. Para conseguir la residencia cada vez lo han hecho más complicado. Porque también mucha gente ha venido con visados de trabajo, ¿no? Empresas internacionales que tienen sede aquí también y vienen y pues si trabajabas aquí, creo que eran 3 años, luego directamente podías aplicar y te daban la residencia. Y creo que eso lo han quitado ahora. Y ahora se complica todo mucho más, ¿no? Pero bueno, es como todo. Intentan un poco proteger tampoco también el, no quieren que esto sea, ¿no? Que esto sea jauja y que de repente pues se te llene de inmigrantes y te estropeen lo que tienes, ¿no? Que tampoco es... Tienes que aceptarlo, pero con limitaciones, ¿no? Yo creo que hay dos extremos. Aquí quizás son demasiado intentan controlarlo demasiado y en España pasa todo lo contrario, ¿no? Que hay un descontrol total.
¿Tú te marcarías un Paco Martínez Soria de Pepe 20 para Australia?
Hombre, es que está un poco lejos, porque si estuviese más cerca, a lo mejor sí, pero es un poco, no te exagero, es un poco lo que, o sea, Australia ahora, en los últimos años, bueno, quizá ahora después de la pandemia y tal, todo ha cambiado un poco, ¿no? Pero hasta hace unos años era un poco como la Alemania en los 70. O sea, en los 60, 70, la gente, mucha gente venía aquí porque era más, y sigue viniendo, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que las cosas han cambiado mucho con el tema de la pandemia, pero hasta esto, hasta el año, los años, el principio, o sea, 2020 o 2015, 2020, aquí era mucha gente que venía simplemente por eso, para hacer dinero y para mandar dinero a casa, porque se podía hacer.
Bueno, te quiero también comentar un poquito acerca de Ana, ¿no? Tristemente Ana falleció hace, ahora mismo no recuerdo hace cuánto, Jorge, discúlpame que te lo...
Tres pregunto. Años y medio.
Hace tres años y medio. Jorge ha participado en un tipo de podcast que me gusta muchísimo, que son con experiencias... no sé cómo llamarlas, Jorge. No sé si es paranormal o cómo.
Sí. Yo le llamo exploración de la conciencia. Y es mi nueva pasión. Llevo, pues, desde que Ana hizo su transición, que fue en junio del 2020. A mí me han pasado cosas que me han hecho descubrir. Bueno, yo ya lo intuía, ¿no? Pero tuve experiencias que me dejaron muy claro que nosotros, o sea, que cuando morimos, lo que muere es nuestro cuerpo, pero nuestra conciencia, lo que somos como seres individuales cada uno, eso no muere, eso sigue, porque yo he tenido contacto y sigo teniendo contacto con Ana, ¿no? Después de que ya no esté aquí físicamente, pruebas más que fehacientes, claro, son pruebas a lo mejor personales o subjetivas que a lo mejor pues a otra persona que lo diga pues dice no, este tío está alucinando y tal, pero hablando con mucha gente me doy cuenta de que mucha gente, si no la mayoría de la gente, cuando pasa por circunstancias similares de un ser querido o de un familiar o un amigo, etcétera, que trascienden, pues tienen experiencias similares, pero mucha gente no lo cuenta, ¿no? Mucha gente lo oculta y yo me he puesto a investigar porque soy muy de meme. Yo ya te he dicho antes que si hago algo, lo hago bien, lo hago hasta el fondo, ¿no? Y me he metido en esto muy hasta el fondo, porque creo que es una cosa que la gente tiene que saber, que hay además mucha gente, hay científicos también investigándolo, y incluso ya digo que para mí, a nivel científico, está probado. No desde el método científico, pero muchos científicos que te lo pueden probar, que hay vida más allá de la vida. Y yo me he dedicado, pues... Bueno, es más, te diría que en los últimos 2-3 años le he dedicado más tiempo a eso que al podcast del Atleti. O sea, le ha ganado el terreno, porque son cosas alucinantes. Ahora mismo formo parte de una fundación en España, Fundación Iclovi, dedicada a eso, a la promoción de los estudios sobre la conciencia. Estamos haciendo cosas muy interesantes. Abrí otro canal que ahora está un poco de lado, que se llama Somos Conciencia, en el que conté mis experiencias con Ana y demás, pero que ahora va a evolucionar y va a cambiar, va a ser una cosa muy grande, pero que todavía no lo puedo anunciar. Y metido, ya digo, yendo a conferencias, haciendo charlas. Ahora en diciembre fui a hacer un curso a Estados Unidos con el Instituto Monroe, que es un que hacen experiencias extracorpóreas o viajes astrales. Y alucinante, y ya digo, es mi nueva pasión, pero yo también todo esto desde un punto de vista escéptico. Yo no soy nada bueno, no sé, no, iba a decir nada espiritual, sí que soy espiritual, ¿no? Pero no es una cosa nada esotérico, nada fantástico, nada, no, esto yo soy cosas muy prácticas, muy reales, ¿no? que las hablas así de principio y dices que hay vida más allá de la vida. Sí. La cuestión es ponerse a buscar y ponerse a encontrar y encuentras mucho.
Bueno, Ana fallece en el 2020. ¿Cuándo empiezas con esas sensaciones, Jorge? ¿Recién fallece? Es decir, ¿fallece y empieza los meses o al momento? ¿Cómo empieza?
A los tres días. Yo a los tres días ya empecé a tener... de repente, pues... A ver, no es que escuchase voces ni nada así, ¿no? Pero yo notaba, yo tenía pensamientos, ¿no? Decía, esto no lo estoy pensando yo, a mí me está algo o alguien me está incitando a que piense esto, ¿no? Y no era yo, porque yo me conozco, sé mi personalidad, y eso fue a los tres días, pero luego ya a las dos semanas así, para mí lo que fue una cosa que fue ya, que fue el momento, bueno, es que no es que fue así, ese momento me cambió la vida y me cambió la perspectiva de todo. Fue una noche que yo estaba durmiendo, estaba teniendo unos sueños así raros, de estos que estás inquieto, que te despiertas, te vuelves a dormir, que no puedes dormir bien y tal. Obviamente, pues después de todo lo que había pasado, no estaba tranquilo. Pero de esto que me despierto a medianoche, no sé si serían las 2, las 3 de la mañana, y digo, oye, ¿por qué estoy teniendo estos sueños tan raros? ¿Por qué no poder tener un sueño tranquilo con Ana, no? Ya que no está aquí, pues tener un sueño con ella que pueda, ¿no? Que pueda disfrutar. Y en esto que me vuelvo a despertar, me doy la vuelta en la cama y está Ana ahí. Y yo digo, hostia.
Vas a pagar de por los pelos de punta, muchacho. Uf,
claro, seguro. Digo, y yo pienso, pero si está muerta. Entonces, yo estaba, claro, en esto que estás durmiendo despierto, me doy la vuelta, está ahí, y pienso, está muerta, va a estar fría. Entonces, ella estaba de espaldas a mí. Y la toco así el hombro, para ver si está fría, pero no está fría, está caliente, está normal, ¿no? Su temperatura normal. Y además, su piel normal, textura normal. Y yo, joder, qué raro, ¿no? Entonces la aprieto un poco más así para ver si era de verdad. Y entonces se da la vuelta así y me mira además con una mirada como diciendo, ¿pero qué coño hacen? ¿No? Me miró así como diciendo. Y yo me quedé así sorprendido. Y lo primero que le dije es, ¿estás bien? Y me vuelve a mirar así como diciendo, ¿pero por qué me preguntas eso? Pues claro que estoy bien, no me habló, me miró así y se volvió otra vez a dormir, ¿no? Entonces yo la abracé con toda mi fuerza, la di un beso, que fue lo más intenso, el abrazo más intenso, el beso más intenso, que además yo no lo he sentido nunca tan intenso en este mundo físico, y me desperté. Y en ese momento cuando me desperté, yo sabía que había estado con ella. Lo sé, o sea, yo y además te lo estoy contando porque te lo cuento y en el momento que te lo cuento yo me estoy viviéndolo de vuelta y lo mismo, se me ponen los pelos también de gallina. Y yo me desperté y yo sé que estuve con ella. Entonces, claro, es lo que te decía antes, que es una cosa subjetiva, pero yo lo sé. Entonces yo con eso, a partir de ahí ya sabía, digo, o sea, que no está, que lo que ha muerto es su cuerpo. Ella sigue ahí. Y he tenido muchísimas comunicaciones, he tenido señales, mensajes, interacciones varias y parte de las cosas que hago, ese curso que hice y demás, es para mantener ese contacto o incrementarlo, ¿no? Pero yo desde ese momento mi perspectiva de la vida entera cambió, porque yo me di cuenta que pues que eso, que le damos mucho valor, por ejemplo, a muchas cosas físicas, a muchas cosas que no tienen sentido darles valor, y que morir no es, nos pensamos que morir es, ¿no? Y si te fijas, el miedo que tenemos a la muerte hace que tengamos todo está supeditado al miedo a la muerte, todo. Y cuando de repente te das cuenta que la muerte no es eso tan grave que te ponen, sino que es simplemente pues un paso más en la vida, la muerte es un paso más en la vida, te das cuenta de que le damos mucha importancia a muchas cosas que en realidad no tienen importancia y que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Vivimos con muchísimo miedo. Y ese miedo es el miedo a la muerte al final. Si lo analizas todo, porque tienes miedo, por ejemplo, porque si pierdo el trabajo, y claro, pierdes el trabajo, ¿y qué pasa si pierdes el trabajo? Pues que no tienes dinero. ¿Y qué pasa si no tienes dinero? Pues que no puedes pagarte el alquiler o no puedes comer. ¿Y qué pasa si no pagas el alquiler? Pues que vives en la calle o que si no comes, pues te mueres. Al final todo es que te mueres. Y si tú de repente entiendes que la muerte no es el final, entonces todo cambia, ya nada es tan grave, nada es tan importante, ¿no? Que para mí nunca ha sido, yo siempre he sido una persona muy relajada desde siempre, ¿no? A mí, que mucha gente me dice, joder, pero si es que para ti te tira una bomba al lado y te da igual, ¿no? Pues ahora, más todavía, o sea, yo ahora y más ahora. Y eso fue hace 3 años y pico cuando pasó lo de Ana. Pero luego este curso que hice en diciembre en Estados Unidos me hizo todavía reafirmarme muchísimo más en todo esto. Y yo llevo, desde que he vuelto en diciembre, estoy como en una nube. O sea, a mí no tengo prisa por nada, no me estreso por nada, estoy súper tranquilo. La vida es maravillosa, no tengo ningún problema y lo que pase, pasa y no me preocupo, no me estreso, no sé. Lo importante es el amor y la felicidad. El amor, no solo me refiero al amor sentimental o romántico, sino al amor por la vida, por las cosas, el ser feliz y buscar la felicidad, ¿no? Y creo que mucha gente pierde eso, pierde ese es el objetivo, ¿no? Ser feliz y tener amor, y muchas veces nos enfrascamos en tonterías que no merecen la pena.
Muchas veces nos enfrascamos en auténticas gilipollezas, hablando mal y claro, en tonterías que a lo mejor no controlamos y queremos la inmediatez, o vivimos muy muy deprisa, como yo muchas veces digo, que vivimos tan rápido, ¿no? Que no nos damos cuenta, no disfrutamos el momento en el cual estamos, ¿no?
Exacto, es que es eso, es yo pero a mí la verdad que esto ha sido una cosa que ha hecho que evolucione mi idea que siempre he tenido desde pequeño, de que para mí lo importante era la felicidad. Yo siempre he tenido una teoría desde pequeñito, y la sigo teniendo, que le llamo la teoría de las pequeñas metas. Y yo es que todos los días, todas las mañanas, me levanto por la mañana y tengo cualquier cosa, por pequeño que sea, que me hace ilusión. Por ejemplo, me levanto por la mañana y pienso, oye, me voy a hacer un café que va a ser el mejor café que me he hecho nunca. Me voy a tomar unas tostadas que van a ser las mejores tostadas que me he tomado nunca. Y ya tengo esa ilusión, por una tontería. Pero todo siempre, cuando al revés, cuando mucha gente lo que se levanta es pensando, joder, y tengo esto, y tengo esto otro, que me va, y estás ya estresado desde que te levantas. No, yo soy todo lo contrario. Me levanto, o ya por la noche cuando me voy a la cama, ya estoy pensando en qué voy a hacer mañana que me va a gustar, qué voy a hacer mañana que va a ser una cosa que me va a hacer disfrutar, que voy a estar ilusionado por ello. Y siempre tengo esas pequeñas cosas, cualquier, por pequeño que sea, que me ilusionan y que me hacen mirar. Tampoco quiero mirar muy en el futuro, porque hay que vivir en el presente, eso está clarísimo. Hay que vivir ni en el pasado ni en el futuro, tienes que vivir en el presente, en lo que tienes ahora, no en lo que puedas tener, o en lo que vayas a tener, o en lo que has tenido, o en lo que ha pasado, sino en lo que está pasándote ahora, pero siempre mirando hacia las cosas positivas, hacia el amor, hacia la felicidad. Que te van a pasar cosas negativas, que nos pasan a todos, obviamente, porque son parte de la lección. Y solo valora las cosas positivas cuando tienes cosas negativas. Que esto lo hablo mucho, sobre todo con temas del Atleti, ¿no? A ver, cuando comparamos al Atleti con el Madrid, ¿no? A mí, por mal que suene esto, pero parte de lo que me gusta ser del Atleti es que no ganamos siempre, y eso te hace valorar más cuando ganas. La gente cuando gana siempre, luego no saben perder. Y para valorar las dos cosas, yo soy en ese sentido soy muy dualista. Tienes que entender los dos lados de la balanza para entender todo, ¿no? Y para disfrutar una victoria, tienes que haber sufrido una derrota. Y a veces hasta disfrutar de esas derrotas, ¿no? Y ahora hay una tendencia bastante, bastante negativa y que no me gusta nada en la afición del Atleti en general, que es eso, que hemos pasado de exigencia a irracionalidad, ¿no? Porque exigen que el Atleti gane cosas todos los años, y yo eso no lo quiero. Yo quiero que el Atleti pelee por cosas, pero no que gane cosas todos los años, porque si ganas todos los años, te estás acostumbrando a algo que es irreal, porque solo puede ganar uno.
Oye, me gustaría que compartieras con toda la audiencia, ¿no? Con la gente que nos está escuchando, nos va a escuchar mañana también en radio, la experiencia que tuviste con un signo infinito, que creo que lo escuché también, para que la gente, porque evidentemente ese tema, Jorge, mucha gente tiene miedo a la muerte. Yo creo que ahora mismo tú no lo tienes, o esa es la sensación que me transmites, y pero sí me gusta que lo contaras, ¿no?
Bueno, pues sí, te cuento. Ya te digo, he tenido mil historias desde que he empezado a investigar todo esto, pero esta fue después de esta historia que te he contado, este despertar que tuve. No me gusta esa palabra, pero bueno, lo uso porque la gente lo entiende, ¿no? Y perderle el miedo a la muerte y demás. Yo después de esa mañana, después de haber estado con Ana, una vez que ella ya había fallecido, yo me puse a buscar información, a investigar, sobre todo desde el punto de vista científico, ¿no? Yo quería saber qué es lo que me ha pasado, por qué pasa esto, ¿no? Y he hecho además investigaciones sobre sueños lúcidos, que está también todo muy científicamente estudiado además. Y todo esto me llevó también a contactar con un medium. Yo nunca había tenido este tipo de experiencia. Ana sí, Ana siempre ha sido muy muy espiritual en ese sentido. Siempre había... Es más, ella es un poco medium o bruja, como lo quieras llamar, ¿no? Pero yo nunca había tenido y nunca había ido a una sesión de nada de esto, ni nada, ella sí, ¿no? Y todo esto pues me hizo, digo, oye, pues voy a contactar con un medium. Y me puse en contacto, no sé, tampoco sé muy bien cómo encontré a este hombre. Fue, miré y vi su nombre, no dije, este, no sé por qué. Y me puse a hablar con él. Y yo no le conté nada, obviamente, yo no le había contado nada. Yo quería que me diese información, a ver si de verdad se podía comunicar con la gente que ya no estaba aquí físicamente. Y me empezó a contar cosas ya directamente desde el principio que digo, este tío sabe de lo que está hablando. Sin haberle yo contado nada, y me estaba contando cosas que habían pasado, que además no son cosas que digas que pueda acertar, no, 100%. Pero en esto, una de las cosas que me dice, se pone en contacto con Ana y tal, y me dice, oye, sí, y veo, y él me dice, veo un símbolo del infinito, ¿no? Es como este, el ocho tumbado este, ¿no? Y me dice, no sé si es un collar o un anillo o algo así. Y yo le digo, no, yo sé todas las joyas que tiene Ana, además las tengo aquí todo, y no tiene ninguna con ese símbolo. No. Y el tío me decía, no, pues me llega, pero además muy, muy fuerte, muy intenso, ¿no? O sea, como que me lo está diciendo con fuerza. Y yo no. Y yo, pues la verdad, yo ahí pensé, aquí ha patinado, o sea, ni de coña, no tiene, me está contando algo que no tiene sentido, ¿no? Y bueno, lo dejé pasar. Total, que al día siguiente, esto ya habían pasado, pues yo qué sé, habían pasado, pues calculo que a lo mejor un par de meses desde que Ana había fallecido, y también deciros que Ana falleció en el hospital y llevaba en el hospital otros 2 meses. Estuvo los últimos 2 meses en el hospital. O sea, que habían sido 4 meses, ¿no? Pues a la noche siguiente me voy a la cama y me despierto por la mañana y no sé por qué esto que os contaba hace un rato de que me llegaban mensajes, ¿no? O pensamientos que no eran míos, ¿no? Y me levanto por la mañana y no sé qué me hace de pensar, o algo que me llega y me dice, mira debajo de la almohada en el lado de la cama de Ana, porque claro, yo sigo durmiendo en mi lado, su lado de la cama está vacío, ¿no? Y yo cojo... Espera un momento que tengo aquí el perro que se está poniendo.
No, cógelo, no te preocupes, cógelo, que quieras ser partícipe también de la charla.
Sí, espera que lo enseño.
Sí, enséñalo. Es que tiene dos perros, creo recordar, Jorge. Ahí en Australia tiene dos perritos y nos lo va a mostrar mientras nos está comentando. Mira, ahí está, mira qué guapo.
Este es el nuevo, este es Cuco. No muerdas el micro.
Mira qué Cuco.
Y bueno... Me levanto y me viene esto y digo, tienes que mirar debajo de la almohada de Ana. Y yo, vale, pues voy y levanto la almohada. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro un pelo de Ana, obviamente de Ana, porque los que estéis viendo esto, pues veréis que no, que mío, pelo mío, pues poco.
Pero tuvo pelo largo, ¿eh? Tuvo bastante pelo largo.
Tuve hace muchísimos años. Muchísimos años. Pero me encuentro un pelo de Ana. Tengo la foto, es que está en justo haciendo esa forma de el ocho tumbado del infinito, ¿no? Claro, podíamos decir, vale, es una casualidad que esté. Estamos hablando, habían pasado 4 meses desde que Ana había dormido en la cama. En esos 4 meses, obviamente, a ver, las almohadas se han ido de un lado a otro, he lavado las sábanas unas cuantas veces, o sea... Es prácticamente imposible que todavía haya un pelo de Ana en esa cama 4 meses después de... Pero y además era de Ana porque era del color de Ana, porque el perro tiene los pelos negros, Ana tenía el pelo más castaño y en la forma del ocho infinito, o sea, del símbolo del infinito. Pero claro, a mí, claro, si ya te digo que yo ya había desde esa mañana que había despertado habiendo estado con ella, ya lo tenía más claro. Claro, me empiezan a pasar cosas como esta, que son más pruebas todavía de que hay, ¿no? De que, pues eso, ¿cómo podía saber este hombre que había un pelo de Ana que tenía esa forma del infinito? Y además, ¿cómo puede haber un pelo que tenga esa forma? Además, era la forma perfecta. No se escapaba un trozo de pelo que sobraba, no. Era la forma del infinito perfecta. Dices, ¿esto qué es?
Oye, ¿qué te está pasando? ¿Se lo cuentas a tu familia? ¿Se lo cuentas a la familia de Ana? ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan? ¿Qué te cuentan?
Pues sí, yo se lo cuento a todo el mundo, no solo a la familia. A la familia, a los amigos, en el trabajo. Yo no me corto. Ya te digo que yo le he perdido mucho miedo a muchas cosas, ¿no? Y yo no me corto con estas cosas. Y es lo que te decía antes, que lo que me cuentan es que mucha gente luego te empieza a contar sus propias historias porque resulta que mucha gente que tú no sabías, que tú no. La persona que menos te imaginas que haya tenido historias parecidas y te cuenta, ah, pues sí, pues a mí yo tal, o mi madre, o mi hermano, no sé qué. Pero también yo creo que la gente que me conoce más a nivel personal, pues quiero pensar que tengo, que me he ganado a través de los años una credibilidad, ¿no? Que no soy, yo no soy una persona fantástica o que le dé por contar historias o el típico fantasma o que te cuente. No. Yo si te cuento algo, además como te he dicho, yo las cosas de las que sé me gusta informarme y saber bien. Y si yo de algo no sé, me informo o no hablo de ello. Prefiero hablar habiéndome informado, o si no, no hablo, o si hablo, te digo, oye, yo de esto no sé mucho, pero tal, ¿no? Pero no voy a ir dándome las de un sábelo todo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, que a la gente a la que le empezaba a contar estas cosas, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, pues no solo me creían, sino que ya te digo, me contaban sus propias historias y tal, porque saben que yo esto no me lo estoy inventando. Yo sé que no me lo estoy inventando y yo sé lo que estoy viviendo, ¿no? Y además eso luego, si me pongo a investigar, me pongo a mirar y veo que no me pasa a mí y que es una cosa bastante más normal de lo que nos parece, claro, te das cuenta y dices, coño, es que esto al final, esto es así es la vida, ¿no? Y muchas veces y no nos lo cuentan, ¿no? Yo creo que es una cosa, no te voy a decir que se tuviese que enseñar en las escuelas, pero sí que creo que a nivel social generalmente, el concepto que tenemos de la muerte tiene que cambiar. Porque el concepto que tenemos de la muerte hace que cambiemos cómo vivimos. Y si cambiase todo esto y si fuésemos mucho más, si entendiésemos todo mucho mejor de lo que pasa de verdad, yo creo que seríamos todos mucho más felices, viviríamos mucho mejor, la calidad de vida aumentaría para todo el mundo y seríamos, no sé, una sociedad mucho mejor. Pero bueno, eso es uno de los objetivos que tengo, el estar trabajando con esta gente de iClub y demás y ahora con otras instituciones. Es un poco el intentar que esto se sepa un poco más a nivel global, porque yo creo que es una cosa esencial.
Eso es lo que te voy a comentar ahora, ¿no? El tema este de los proyectos a futuro que tienes, porque según me comentabas en el día de ayer, tienes un proyecto a futuro de poder hacer un podcast de este estilo, pero en inglés, me estabas comentando, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que decía antes. Ahora mismo tenemos el canal de Somos Conciencia, que va a evolucionar a un canal que va a ser parte de la Fundación iClub, pero en inglés, en el que vamos a entrevistar y a charlar con gente expertos a nivel mundial en la materia. Tenemos ya contactos con varios científicos y gente y organizaciones y demás que trabajan en todos estos campos y en estos ámbitos y queremos también hacer un poco de nexo entre porque yo una cosa que me he dado cuenta es que todos estos temas hay una gran diferencia entre lo que se estudia y lo que se habla de esto en habla hispana y en inglés y hay muchas no sé si decir barreras, pero sí que hay mucho conocimiento en los dos lados que no se conoce, o sea, que no pasa. Mucha gente de habla hispana tiene muchos conocimientos y hay gente muy importante que tiene, bueno, que te puede hablar de mil historias y lo mismo en el mundo de habla inglesa, pero no se comunican entre ellos, no hay. Entonces, lo que queremos hacer es un poco hacer de nexo porque por una de las ventajas de haber estado aquí de llevar 25 años aquí en Australia, obviamente, pues que soy completamente bilingüe y puedo hacer estas cosas. Puedo hablar con gente en español, llevarlos a sitios en los que se habla inglés y hacer que todo esto se entienda un poco más, ¿no? Y esa es una de lo que queremos hacer con este nuevo canal, que va a ser un canal, pero también vamos a hacer vamos a hacer directos, vamos a hacer grupos de debate y demás. No sé, tenemos unos planes muy importantes que durante los próximos meses creo que lo vamos a sacar adelante y va a ser algo muy bonito.
Pues supongo que la comunidad anglosajona, como estás comentando, es más propensa a poder hablar estos temas que la comunidad hispana, ¿no?
No sé si decirte más propensa, creo que es un poco parecido en los dos, ¿no? Hay un poco los mismos tabúes y demás. Lo que sí que es que a lo mejor en el mundo de habla inglesa hay más investigación. O sea, digamos que se toma desde un punto de vista quizá más escéptico, pero está más enfocado desde el punto de vista de investigación, ¿no? De científicos, doctores y demás, porque claro, hay mucha más investigación, con muchos más recursos que tienen, sobre todo en Estados Unidos, para investigar estas cosas. En el mundo de habla hispana quizás sea un poco más espiritual, pero menos investigación. Entonces, eso es una cosa que también estamos intentando unir un poco, ¿no? Que la parte de la investigación llevar a España o al mundo de habla hispana más investigación y al llevar a la parte anglosajona un poco más del tema espiritual, ¿no?
Oye, quien quisiera haya escuchado esta charla y lo puede escuchar después también otra vez, que se queda ahí en Facebook, lo vamos a subir a YouTube y vamos a también a subir el audio a la página web de Sur FM, quien está escuchando y quiera participar en el podcast de Athletic, ¿cómo tiene que hacerlo?
Bueno, pues tenemos nuestra página web, athletic.com, y ahí tenéis métodos de contacto. Como hemos dicho, estamos abiertos a colaboraciones, a cualquier persona que quiera aportar. Obviamente, hablamos del Atleti. No, si vienes si eres de otro equipo y tal, pues probablemente no tengas cabida. Pero ahí estamos. Además, podéis ahí ver, tenemos ahí los enlaces a todos las redes sociales y a nuestros canales de Twitch y YouTube, donde están ahí, quedan subidos los vídeos. Podéis ver los vídeos de los programas anteriores. Informaros un poco, no os asustéis mucho, y si no os asustáis y os gusta y os interesa, pues podéis poneros en contacto con nosotros y participar o colaborar o simplemente escucharnos. Y bueno, ya que me dejas el momento para la cuña, pues también meto aquí la cuña para eso, para la Fundación Iclovi, que es iclovi con Y, iclovi.org, que es de la que formo parte ahora, que estamos haciendo mucho por el estudio sobre la conciencia. Tenemos también un canal de YouTube que es buenísimo con nuestra increíble doctora Luján Comas, que se llama Somos Alma, en canal en YouTube, que os recomiendo. Y vais a ver entrevistas espectaculares y yo creo que eso, que es una cosa que tenemos que hablar más y difundir más.
De verdad, Jorge, para mí ha sido todo un placer poder tenerte en Hablando Se Entiende el Mundo y poder conocer un poquito más a Jorge Bolvano, que ya digo, de verdad, yo espero poder ir a Madrid en mayo, lo digo sinceramente, ojalá pueda ir y pueda estar en directo en ese pedazo de encuentro, porque sinceramente tengo una gana de darte un abrazo impresionante, te lo digo en serio, de verdad. Sí,
totalmente. Sí, bueno, yo ya te digo, además, ahora ya tengo, ya tengo el billete sacado, o sea que pasar va a pasar. Me falta concretar la fecha exacta del encuentro. Es más, no sé si haremos uno o dos encuentros, igual hacemos dos encuentros o algo así, porque voy a estar en Madrid dos o tres semanas. Pero en cuanto lo tenga ya la fecha definitiva, sobre todo a los colaboradores, vamos a ver cómo podemos hacer, porque lo ideal, que no creo que pueda pasar, pero ojalá, es que estuviésemos todos allí, ¿no? Porque obviamente, bueno, tenemos alguno que también está fuera de España, que va a ser más complicado. O bueno, tú no estás fuera de España, pero estás fuera de la península. Pero quiero, sí, me gustaría que pudiésemos estar todos juntos y va a ser, yo creo que va a ser algo muy bonito, muy bonito.
La verdad que sí, pues de verdad, Jorge Bolvano, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos pues toda un poquito de tu vida y poder contarnos sobre todo esa experiencia que tienes, que sigues teniendo con Ana, que está ahí contigo y que vamos, tremendo, de verdad. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti. Mucha suerte con esta nueva andadura y bueno, pues seguimos en contacto. Ya digo, toda la gente que quiera, estamos aquí para lo que queráis y para adelante.
Y au paletti.
Au paletti.
No te me vayas, que quiero hablar contigo fuera de antena. Lo dicho, gente, gracias por seguirnos, que cada día somos más, mañana más, a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, soy Felipe Gatti. Chao, chao. Pescao.